noches, país. Muy buenas tardes, país. Como dicen, la noche de la filosofía, yo ya me concienticé que era de noche. Bueno, oscuro y mucha niebla en Buenos Aires. Muchísimas gracias por compartir las próximas dos horas en esta cuarta edición de la Noche de la Filosofía que hacemos desde este programa que damos en el CCK. Y vamos a compartir, por supuesto, este tiempo con filósofos, con pensadores argentinos, algunos franceses que hablan español, por supuesto. Y vamos a tener el móvil de Candela Martín allí en el CCK para contarles todo lo que ocurre. La verdad es que una noche con pensadores y ayudándonos a comprender las distintas cuestiones que conciernen no solo a la condición humana, sino a lo que nos pasa en este tiempo, es siempre muy bienvenida. Aparentemente ya hay gente allí en el CCK esperando retirar sus entradas, seleccionando cuáles son las charlas a las que van a asistir. Y el año pasado fueron más o menos 40.000 personas, de manera que esperamos que este año, desafiando la niebla y el frío, también haya mucha gente allí para escuchar a los filósofos. Lo que corresponde, saludo a mi compañera en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, encantada con este tema de la filosofía.
Sí, claro que sí, ¿no? Muy interesante y sobre todo porque también podemos compartir muchas cosas respecto de los pensadores. La primera de nuestras invitadas va a ser hoy Diana Cohen Agrest. ¿Te gusta? A mí me gusta
bueno,
mucho.
Bueno, es extraordinaria. Acabo de leer un texto de ella que me impactó mucho.
Bueno, es muy buena realmente. Ella ha participado en las últimas ediciones de La Noche de la Filosofía y recordemos que esta es una iniciativa que también tiene lugar en otros países como Alemania, como Francia. Claro que parecen mucho más acostumbrados al debate republicano, ¿no? Nosotros todavía tenemos también que aprender mucho de eso. Y por eso a estas ediciones vienen filósofos de Francia y de Alemania. ¿Has estado en alguna?
No. Esta es mi primera vez.
Tu primera vez. Bueno, la verdad es que se producen momentos muy interesantes porque también la gente sale de una charla, se va a otra, a veces llega y no consigue entradas, pero después tiene una oportunidad, que es el ágora. Como esto retoma la vieja idea de los griegos, ¿no? De poder reunir al pensador y al discípulo, esa es una oportunidad para quienes se quedan sin entradas. Estamos ahora en contacto con Diana Cohen Agrest. Ella es una de las participantes de esta edición. Buenas tardes, Diana. Susana Reynoso y Cecilia Absatz, te saludamos.
Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Cecilia.
Bueno, y tu charla va a ser a las 9:30 de la noche en el Auditorio 513. Has decidido hablar de un tema titulado La única verdad es la tuya o la ley del vale todo. Qué tema, ¿no? Porque tan acostumbrados estamos con las redes sociales a opinar sin escuchar.
Bueno, de eso se trata precisamente, ¿no? Porque vos fíjate que uno de los temas más candentes y actuales hoy en día es el tema de la posverdad. Pero la posverdad, es decir, esa mentira emotiva que salió a la luz en realidad en el año 2010, que fue cuando se empezó a usar, tiene sus orígenes en algo que es mucho más antiguo, que es precisamente en lo que se llama el subjetivismo ético. Creer que la opinión de uno o de otro es de alguna manera que todas las opiniones son válidas. Y eso implica no ver la necesidad de que las opiniones tienen que estar bien fundadas, de que cuando yo opino tengo que argumentar con razones por qué opino de una manera y no de otra. Yo creo que esa práctica en la Argentina tenemos que empezar a aprenderla y alentarla para poder realmente construir una mejor ciudadanía.
Totalmente de acuerdo. Ahora, aquí hay siempre un derecho en debate o que colisiona con esto, que es la libertad de expresión, ¿no? Y eso nos lleva a una de las preguntas de tu charla, que es si todo el mundo tiene derecho a opinar como le parezca o si tiene que jugar allí una responsabilidad que es esa responsabilidad ciudadana que tenemos.
Mira, te agradezco la pregunta, que además es muy inteligente, porque eso no precisa, uno de los puntos que voy a tocar. El respeto a la libertad de expresión del otro, el derecho de opinar del otro, de ninguna manera se menoscaba. ¿Por qué? Porque una cosa es respetar a la persona y la otra cosa es disentir en una opinión que no está bien fundada. Entonces, precisamente, yo puedo respetar a una persona y estar en desacuerdo con esa persona en lo que está sosteniendo. Entonces, no es un ataque a la libertad de expresión, ni tampoco es un ataque contra la persona, sino precisamente cuando yo disiento, un poco volvamos atrás para que la gente entienda, si todas las opiniones valen igual, entonces ni siquiera hay desacuerdo ético. Precisamente de lo que se trata es que si vos y yo si estamos en desacuerdo respecto de alguna cuestión, argumentemos a favor o en contra de esa cuestión y ver quién tiene las mejores razones. Porque el problema es que si no se argumenta, entonces con esa lógica yo puedo decir que la tortura no tiene nada de malo, que la violación no tiene nada de malo, y por eso, como titulé la charla, es la ley del vale todo.
Claro, claro, claro. Creo que el holocausto no existió.
Claro, es decir, podemos, porque como en realidad no hace falta fundamentar el juicio que estoy haciendo, entonces puedo aventurarme en aquello que hoy se llama, de una manera que tiene que ver además fundamentalmente con la manipulación política, la era de la posverdad. Pues fíjate que a través de las redes, como me decías al comienzo, mucha gente larga cosas, usuarios de las redes, largan noticias o largan cualquier tipo de juicios, y no tenemos ni siquiera la validez de la fuente como lo tiene uno cuando, por lo menos relativamente, cuando es un medio reconocido el que le emite, es decir, un diario o incluso un programa de radio. Es decir, si se hace buen periodismo, vos tenés la obligación de fundar, por lo menos de mencionar tu fuente o de tener una fuente comprobable. En cambio, en las redes, lamentablemente, se dicen muchas cosas y de alguna manera la gente tiene fe y le cree a las redes. Entonces creo que hay que volver a poner las cosas en su lugar, o por lo menos acá en Argentina hay que empezar a ejercer una práctica intersubjetiva distinta, que no se trata de insultar al otro y de tampoco de aceptar el todo vale, porque muchas veces la gente cree que para ser tolerante vos tenés que respetar, no es respetar al otro, es respetar cualquier opinión. Y eso es una falacia, ¿por qué? Porque una cosa es respetar a la persona y otra cosa son los contenidos de las opiniones que esa persona emite, que no es lo mismo. Entonces, se trata, por supuesto, de respetar el derecho a la libertad de expresión, se trata de ser tolerantes, pero también se trata de alguna manera, de alentar al otro a que si sostiene una determinada tesis, sobre todo en ética, bueno, que la sostenga en razones, porque en última instancia es la realidad la que debe fundar cualquier tipo de juicio en ética.
Diana, obviamente, no solo coincido, sino que te cuento que tengo preparado un breve texto sobre ese tema que te voy a comentar después. Pero lo que te quería comentar es algo que leí tuyo, que me pareció tan interesante la elección del tema, tan oportuno y tan sutil, que es el tema de la vergüenza, que es algo como tangencial a este tema de las redes que estamos comentando.
Sí, justamente eso fue una de las charlas que di dos
años pasado,
atrás,
claro,
recuerdo, sí. También en la Noche de la Filosofía, que está en un libro mío que se llama Ni Bestias Ni Dioses. Sí, yo creo que básicamente con las redes eso se ha intensificado, se ha perdido la vergüenza. Es decir, antes había un cerco de intimidad que uno resguardaba para sí. Hoy en día parece como si las cosas se hubieran invertido. Es decir, cuanto más se guardaba antes, más se muestra ahora. Entonces, eso es una cosa que se va retroalimentando, porque incluso gente con nombre y apellido, y eso lo vemos, por ejemplo, en la televisión, no solamente en las redes, dice cosas al aire que realmente son difícilmente digeribles. Y lo que más me preocupa a mí es que eso de rating. Y la verdad que tendríamos que crecer como sociedad, ¿no? Para poder distinguir realmente aquello que es valioso de aquello que es disvalioso. Entonces, creo que pese a las redes y pese a toda ira de exhibicionismo que estamos viviendo, creo que tenemos que buscar la manera de rescatar ese derecho a la intimidad y gozar de ese derecho a la intimidad, ¿no? Que muchas veces es invadido o incluso es puesto en duda por esa exhibición que parece que trae, que es exitosa. No tanto, no sé si es tanto para nosotros adultos, pero sobre todo yo pienso en la gente muy joven, que bueno, quizás pone cosas en las redes o sube fotos a Instagram y no se da cuenta que puede con esa foto desde perder un trabajo hasta perder a su pareja, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque hoy somos absolutamente visibles. Entonces, tenemos que resguardarnos cada uno su propia privacidad.
Diana, yo tenía, por lo menos de mi parte, una última pregunta y tiene que ver con un dato importantísimo que vos incorporaste en tu respuesta anterior, que es la argumentación respecto de la opinión. Me pregunto si los argentinos, dentro de nuestra visceralidad, no estamos más acostumbrados a manifestar sentimientos a través de las opiniones más que argumentaciones racionales, que por allí es por donde habría que encarar un cambio.
Claro, exactamente por ahí también va la charla. Y las opiniones tienen que estar bien fundadas. Si yo las fundo en algo visceral, entonces es tan legítima una opinión como cualquier otra. Claro. Pero yo puedo decir, bueno, a mí me gusta más el café, me gusta el té, soy de River o soy de Boca, y eso es perfectamente comprensible. Pero yo no puedo dar opiniones morales sin sustento. Entonces, bien, para poder sustentar esas opiniones, precisamente tenemos que aprender el ejercicio de la argumentación, de los razonamientos. Es decir, yo opino algo, pero ¿en qué fundo eso que estoy opinando? Entonces, si yo contrasto con una tercera persona mi opinión con otra opinión, y si estamos realmente en un ejercicio sano de lo que es el intercambio discursivo, vamos a tratar de ver quién es aquel que tiene las mejores razones. Lo que pasa es que muchas veces eso se toma como una cuestión de alguna manera de ofensa o de minusvalía, de reconocer la razón al otro, se trata como un menoscabo de la autoestima. No debería ser así.
Bien.
Porque todos sabemos más o menos lo que pensamos o lo que creemos. Y me parece que lo más importante es poder nutrirse de las ideas y de las verdades de los otros, por lo menos que nos sirvan para testear nuestras propias verdades.
Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Diana Cohen Agrest. Esta noche a 9:30 en el Auditorio 513, La única verdad es la tuya o La ley del vale todo, es la charla que va a tener allí en el CCK. Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Esta sala de espera, sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá.
La noche de la filosofía, programa especial por la radio de todos.
¿Dónde te irás volando?
El próximo viernes 6 de julio, Día Nacional del Guitarrista, te esperamos a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional para el homenaje a Don Eduardo Falú. La radio de todos, en coproducción con Sadaic, reciben a Carlos Martínez, Laura Albarracín, Rudy Flores y las guitarras correntinas. Horacio Vanegas, Abel Tesoriere, Dúo Balmaceda Mesa, Ernesto Méndez, Carlos Vergesio y Jorge Zuliboy. Entrada gratuita. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Viernes 6 de julio a las 19 horas.
¿A dónde te irás volando?
Se ruega estar media hora antes del show.
Por eso cielo.
Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
Estamos en el Mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. Y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entrá en www.com.ar y bajate la aplicación. Míralo en la televisión pública argentina o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deport TV. Viví el Mundial por los medios públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19.45 vení a nuestro auditorio a presenciar El Café de Carlo Goldoni, con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional, la radio de todos.
6 de la tarde, 20 minutos.
Rick Wakeman en un show íntimo. 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Compra tus entradas a través de fullticket.com o llamando al 5031-1234. Rick Wakeman, 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music.
Los octavos de final de la Copa del Mundo se juegan en la radio de todos. España-Rusia. Domingo a partir de las 10 de la mañana con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Agustín Domper y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacional es pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Un programa especial a puro pensamiento. La noche de la filosofía por Nacional.
Y estamos ahora con Samuel Kamanchik aquí en el piso. Le agradecemos muchísimo porque a las 19 tiene su clase abierta y a las 19.45 va a estar en el Ágora, allí rodeado de discípulos, como normalmente están todos los intelectuales invitados en la noche de la filosofía. Muchísimas gracias por venir.
Un gusto estar aquí y gracias por la invitación.
Bueno, y estoy leyendo aquí justo en tu Facebook. Estas serán las fuentes de mis frases para mi clase abierta. Meditación en cuatro frases. Vacío, Wittgen. Felicidad, Wittgenstein. Comunidad, Veil. Sociedad, Toro. En estos pensadores se inspiran estos cuatro puntos que van a nutrir tu meditación. ¿Por qué los elegiste?
Bueno, yo trabajo diversas fuentes para diversas problemáticas y respuestas dentro de lo que podemos llamar es más bien un campo que una disciplina, que es la filosofía, ¿verdad? No es que voy a elaborar algún tipo de teoría o de glosa sobre los pensamientos de estas cuatro fuentes, porque eso es insensato, intentar hacerlo en una sola clase y de media hora, digamos, y dentro de un contexto tan particular como es el de la noche de la filosofía. De lo que se trata es de una apoyatura en estas frases, que yo las tengo acá como para adelantarle al oyente si tienen ustedes ganas, si les parece pertinente.
Nos encanta.
¿Cuáles son
claro.
las cuatro frases en cuestión? Y lo que voy a hacer es una hilación, y ese es el trabajo propio, a partir del cual hago una interpretación de esta hilación que hago yo de estas frases, ¿no? O sea, yo creo un contexto para que estas frases le digan lo que pretendo que digan al oyente, diríamos.
Exacto.
¿No? Winnen es el sexto patriarca del budismo en la tradición digamos, que después influye en China sobre todo, ¿no? Y cuando estaba el quinto patriarca por tener que elegir al sexto patriarca, ocurrió que el que luego será el sexto patriarca, escribió en un muro o alguien que escuchó más bien lo que él dijo, escribió en un muro lo siguiente: originariamente no hay árbol de conocimiento ni espejo alguno, puesto que todo es vacuidad, que nada existe. ¿Dónde podría posarse el polvo? Eso era respuesta a otro pensamiento del que competía con él, que decía: este cuerpo es como el árbol del conocimiento, el alma como un claro espejo, cuida de mantenerlo siempre limpio, que ningún polvo se deposite sobre su faz. Este primer momento de la conversación con la gente hoy va a ser un momento para mostrar cómo la respuesta de Winnen, el sexto patriarca, y es por esto que él es elegido sexto patriarca, va mucho más allá que la del competidor, porque realmente logra expresar eso que sería el vacío. Mientras que el otro todavía conserva una dualidad. Una persona a la que se le dice, mantén el espejo siempre limpio para que ningún polvo se deposite en él, todavía está en una dicotomía entre un yo que actúa sobre sí mismo. En cambio, en esta otra, la de Huinen, el vacío se hace palabra. A partir de allí, en este momento fundacional del vacío, voy a felicidad. La frase de Wittgenstein dice, solo quien no vive en el tiempo, haciéndolo en el presente, es feliz. Voy a desarrollar la interpretación de esta frase para mostrar que aquí el vacío ahora se ha instalado en la posibilidad de una unidad en la diferencia de uno mismo con su propia vida. Porque ¿qué puede querer decir vivir en el presente como no viviendo en el tiempo? Ya que el presente es un momento del tiempo,
exacto,
debo de algún modo estar en él y no estar. En ese estar y no estar es donde se anida la posibilidad de la felicidad. Es decir, del vacío fundacional fuimos ahora a una ya pasión, diríamos, a un principio de ética, la felicidad. De allí paso a comunidad, a través de la mano de Simone Weil, esa gran filósofa de primeras décadas del siglo XX, que dice así, amar a un extraño como a sí mismo entraña como contrapartida amarse a sí mismo como a un extraño. Aquí el vacío se ha puesto en movimiento para poder hacer comunidad de uno con el otro, es decir, con el prójimo. Yo debo generar un vacío en mí para alojar al otro, y el otro debe alojar un vacío en él para alojarme a mí. De allí pasamos entonces de la felicidad personal e individual que teníamos con la frase de Wittgenstein a una tercera instancia del vacío. El vacío se volvió felicidad y ahora la felicidad se volvió comunidad. Cierra la meditación en cuatro frases con la de David Thoreau. Tenía tres sillas en mi casa, una para la soledad, otra para la amistad y una tercera para la sociedad.
Ay, qué bella esa frase.
Es una frase extraordinaria.
Es extraordinaria.
Y yo les cierro la conversación hoy a la gente con esta frase y los invito a que ellos mismos elaboren la meditación sobre la cuarta frase, es decir, genere un vacío en todo caso, para que cada quien elabore su propia meditación sobre esta frase, que agrega algo a la frase, a la faz comunidad, porque ahora agrega sociedad.
Exacto.
Es decir, que el vacío que está en comunidad moviéndose entre dos, ahora se volvió un lugar, una silla, para esa terceridad que circule y haga sociedad.
Ah. Espectacular. La única pregunta que tengo para hacerte, porque me quedaría pensando en esto que me encantó, es ¿cómo llegás a la selección de estas frases para la meditación de estos pensadores que en algún caso no han sido ni contemporáneos, ¿no?
Claro, algunos casos sí, otros no.
Sí.
Estamos hablando de alguien muy antiguo como Huinen.
Exacto. Pues,
y después sí, estamos hablando de tres contemporáneos.
Exacto. Wittgenstein, Weil y...
¿no? Sí. Es decir, siglo XIX, Estados Unidos, en el caso de Thoreau.
Sí.
Y siglo XX, primera mitad del siglo XX, respectivamente Wittgenstein en Austria, bueno, Austria, Alemania, Inglaterra, en fin, y Simone Weil, Francia, ¿no?
Sí.
Esos sí son contemporáneos en la vida, diríamos,
sí,
en la cronología, ¿no? No, bueno, yo no es que tengo un menú y elijo, ¿no? Esto es un trabajo personal, porque la filosofía es una forma de vida para mí, ¿no es cierto? Entonces, es como que es es ese vacío, digamos, que se puede conformar en filosofía en el que uno habita permanentemente. En esos viajes uno se alimenta de textos, se alimenta de referentes. que alimentan a su vez un diálogo personal que uno tiene consigo mismo. Es decir, que son nombres de voces que uno encuentra en uno y al mismo tiempo fuera de uno. Así se van generando, se van precipitando en el tiempo, se van sedimentando, y luego al momento de tener el disparador de, bueno, a ver, ¿y esta vez qué vas a hablar en la noche de la filosofía? Viene la pregunta de mí a mí mismo. Bueno, ¿por qué no hacer esta construcción para transmitir algo de lo que uno ha trabajado durante años? Porque esto es un trabajo largo y cotidiano, pero que tiene la posibilidad de ser comunicado en un determinado formato, en un ratito de tiempo, ¿no? Y que a su vez cada quien, luego a partir de ello, haga su propio derrotero, digamos, su propio camino, ¿no?
Recién Candela Martín nos decía que ya hay muchísima gente, y sobre todo gente muy joven. Es decir, ¿qué nos está faltando para que tanta gente joven vaya a la noche de la filosofía? Desafíe el tiempo, la espera, a veces con la expectativa de entrar y no alcanzar a conseguir una entrada para ver a su pensador elegido.
No sé si es algo que a nosotros nos está faltando. Creo que finalmente nos damos cuenta que el impulso que lleva a la filosofía es un impulso permanente del ser humano, que toma diferentes formas a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Es decir, la tradición que se nombra con la palabra filosofía, que es de origen griego y que enseñamos en las facultades y que aprendemos y de lo que nos profesionalizamos algunos de nosotros, eso es un aspecto de la filosofía. Pero la filosofía uno la encuentra en las tradiciones religiosas, en el origen mítico del pensamiento, la encuentra en expresiones, digamos, de las más variadas, ¿no? También la encuentra en entremezclada con la ciencia, con las artes y con la opinión pública. Entonces, yo creo que al decir la noche de la filosofía y dar una invitación abierta, libre y gratuita, que ayuda mucho, por cierto, a la convocatoria, bueno, la gente se siente convocada porque sabe que hay una pregunta en cada uno de nosotros.
Claro, claro.
Cada uno de ellos, en todo caso, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar respuestas, pero va a buscar también nuevas preguntas y a rehacerse con su pregunta desde un lugar supuestamente más esclarecido. También va a pasarla bien. Y hasta ahora yo he participado de las 3 ediciones anteriores y realmente creo que todos las pasamos muy bien allí, sí, en la noche de la filosofía.
Es verdad. Sí, a mí me inquieta un poco de las frases que comentaste. El concepto del vacío es algo que voy a tener que sentarme y pensar durante un rato largo porque es bastante inquietante como concepto.
Bueno, depende, claro, hay que ver. Ahí, digamos, en ese diálogo que se te genera en relación a esta palabra, quizá un movimiento para comenzar ese diálogo interno con uno mismo, que al que vos misma estás anunciando que te sentís convocada, la primera movida sería ver de dónde surge la inquietud. Porque la inquietud surge porque tenés una previa comprensión del significado de la palabra vacío.
Claro.
Entonces, por ese lado...
Asocié con los agujeros negros, me fui al cosmos, ¿viste?
Por eso, pero ahí ya es el camino personal que vas a ir haciendo con la palabra vacío. ¿Y qué vas a encontrar en ese camino? Que ese camino está muy lleno. Está lleno de saberes previos, de opiniones, de recuerdos. O sea, de voces que van a hablarte, digamos, en ese diálogo, ¿no? Que parecen saber lo que es el vacío. Hasta que se produzca realmente el vacío. Ese es el vacío del que se trata. Es el vacío del cual vos sacás un poema o sacás un cuadro. No lo sacás de un lleno previo, sino que al hacer el vacío se produce la obra.
Eso es así, sí. Bueno, no te queremos entretener más. Ha sido enriquecedor, absolutamente enriquecedor. Y yo creo que esta charla que hemos tenido, esta meditación a la que vas a invitar a la gente hoy, enriquece el diálogo que uno tiene que tener con uno también, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que sea así, y la verdad es que este ratito nos sirvió para comenzarlo.
Muchísimas gracias, Samuel, muchísima suerte, que tengas mucho, mucho público hoy y que puedas contestar algunas preguntas y ayudar a formular nuevas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por venir.
Si necesitas algo más que conformarte, Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te anima, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas. Cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción.
Desde el CCK, la noche de la filosofía, por Nacional.
Muchas veces nos preguntamos, Argentina, decime qué se siente. Soy Adrián Corol y te invito a descubrir un país, el tuyo, el nuestro, el de todos.
Argentina, decime qué se siente. Domingos, 19 horas por la Televisión Pública Argentina.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
6 de la tarde, 35 minutos.
Hola, somos Mujeres de Acá.
Yo soy Marcela Ojeda.
Y yo Valeria San Pedro.
Y todos los domingos nos encontramos para hablar de las luchas del movimiento de las mujeres.
A las 14, el domingo en Radio Nacional.
La radio de todos.
Los octavos de final de la Copa del Mundo se juegan en la radio de todos. Bélgica-Japón. Lunes, a partir de las 14:30, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Jorge Godoy y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacional es pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
En Nacional, la noche de la filosofía.
Qué bien que lo estamos pasando, Ceci, ¿no?
Sí, ¿qué te parece con
ay,
este tema?
Qué riqueza todo, porque desde Diana Cohen-Agrest, que salió en primer término, después lo tuvimos recién a Samuel Cabanchik, y nosotras seguimos acá nutriéndonos de ideas, de pensamientos, y ahora nos acompañan dos jóvenes. Una, en realidad, es la integrante de El Pensadero. Mirá
me
qué lindo nombre. Me encantó. Cuando Tere Faisal, la productora general, me dijo, vos sabés que hay un grupo que se llama El Pensadero, yo dije, qué genial es ponerle El Pensadero a un grupo. ¿De qué se ocupa? Bueno, es un grupo de estudio y de producción de trabajo sobre filosofía e infancia. Dan talleres para niños, adolescentes y también adultos. Pero lo que nos interesa sobre todo es la filosofía en la infancia. Bueno, Mayra, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ustedes van a tener actividades esta noche, que empieza a las 7 exactamente, hasta las 2 o 3 de la madrugada en que termina la noche de la filosofía, y van a trabajar con niños y adolescentes. A ver, ¿en qué consiste este taller?
Bien, les cuento. En principio, a las 7 de la tarde va a estar el taller que se llama Comunicar, que es un taller para niños de 6 a 9 años, en donde lo que vamos a trabajar es, a través del dispositivo de filosofía con niños, con el que venimos trabajando hace tiempo, vamos a estar dialogando filosóficamente con los niños acerca de los entendidos y los malos entendidos del lenguaje. Qué Entonces, lindo. Vamos a estar jugando un poco con esta figura de, bueno, del diálogo y de qué es lo que pasa cuando no nos entendemos o cuando pensamos que nos entienden, pero sin embargo no están entendiendo lo que habíamos querido decir. Luego, en el taller de las 20:30, vamos a estar con un taller que se llama ¿Mentira? Un poco entre la afirmación y la pregunta, justamente para explorar, esta vez con niños de 10 a 13 años, sobre, bueno, esta relación entre la mentira, la verdad, y, bueno, y ese borde extraño que es la ficción. Así que, bueno, vamos a estar en principio con los niños trabajando con esas dos temáticas. Y luego, en el taller de adultos, que se llama Sofía, humana, demasiado humana, que hace alusión a un robot que hace en el 2017 se le dio la ciudadanía en Arabia Saudita. Entonces vamos a estar abordando con adultos, en este caso, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y qué quiere decir ser humano y si un robot puede o no puede tener esta ciudadanía, que obviamente como todos sabemos, viene acompañada de un montón de derechos y obligaciones en lo que es la vida pública, ¿no? Porque ser ciudadano en un país conlleva un montón de cuestiones éticas y políticas, que es un poco lo que nos interesa abordar en este taller.
¿Dónde van a tener lugar los talleres?
Todos los talleres van a estar en el tercer piso, en el Salón 303. Así que nos van a encontrar ahí.
Por fuera de la actividad que hacen ustedes hoy en la Noche de la Filosofía, ¿cómo trabaja habitualmente el grupo El Pensadero con los niños y con los adolescentes? ¿Van a las escuelas? ¿Tienen algún espacio donde los chicos van?
Bien, con El Pensadero estamos trabajando desde el año 2014. Actualmente somos una asociación civil y lo que hacemos es trabajar en diferentes ámbitos y con diferentes también, con diferentes grupos etarios, ¿no? Porque por una parte estamos trabajando en escuelas, sí, pero no solo con niños, sino que también haciendo capacitación para los docentes, sí, porque consideramos que justamente las personas que están a cargo de los niños son maestros y maestras de grado, entonces nos parece importante también fortalecer un poco ese proceso de enseñanza y de aprendizaje en los docentes. Y por otra parte también participamos en diferentes espacios de divulgación, en este caso nos convoca a la Noche de la Filosofía. También estamos en un proyecto que se llama Juegotecas Barriales del Gobierno de la Ciudad. Estamos trabajando, arrancamos ya en el año 2015. En este año estamos trabajando a través de fortalecimiento y estamos realizando diferentes talleres de filosofía con niños, en diferentes juegotecas de los barrios de Capital Federal.
¿Cómo hacen para hacer que la filosofía no sea tan árida? Yo recuerdo lo que fue para mí en la escuela secundaria, por ejemplo, estudiar filosofía. Ya en la universidad fue mucho peor porque estudié filosofía del derecho, pero digamos, ¿cómo hacen para acercarla, para que en definitiva los chicos sientan pasión por la filosofía?
Bueno, nosotros creemos que ahí en parte nos tenemos que hacer cargo, digamos, se tiene que hacer cargo el gremio de los filósofos y las filósofas, porque es muy común que los adultos hayan tenido malas experiencias en el contacto con la filosofía, ¿no? En algún profesorado, en el secundario. Me parece que ya hace unos años, por suerte, esto se viene, se viene invirtiendo un poco la ecuación, porque justamente la filosofía, en realidad uno no tiene que generar un dispositivo para acercarla. La filosofía está en la realidad, está en la realidad cotidiana. Lo que pasa es que claramente no es lo mismo una filosofía académica, sí, que una filosofía que se dedica a la divulgación. Pensemos que la filosofía nace en un ámbito de divulgación. ¿Sí? Sócrates dialogaba con los atenienses, en las plazas de Grecia, ¿no? No estaba solamente en una academia, que si bien también existía, digamos, circulaba en la población la filosofía. Entonces, un poco lo que hace la filosofía con niños es recuperar este espíritu de divulgación y recuperar también la actividad del filosofar. Sí, porque después por ahí muchas veces cuando hay malas experiencias en secundarios, en profesorados o en los ámbitos universitarios, tiene que ver con que se transmite un determinado contenido. Lo que pasa es que si ese contenido, por ejemplo, saber qué es lo que piensa Kant sobre el conocimiento, saber qué es lo que piensa Platón sobre la metafísica, si ese conocimiento no se problematiza, si no se arranca con la pregunta que se hizo ese filósofo o esa filósofa, claro que queda colgado de una palmera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero justamente un poco lo que hace la divulgación de la filosofía y lo que hacemos específicamente en Filosofía con Niños tiene que ver con justamente trabajar desde la problematización y desde las preguntas que se van a hacer los niños, claro, con los diferentes recursos que nosotros vayamos acercándoles.
Exacto. ¿Cómo es la reacción de los chicos?
La verdad es que es en general, ¿no? Pero es absolutamente positiva. De hecho, siempre hablamos
ninguno
de que...
Ninguno se duerme.
Bueno, puede pasar, no quiero, siempre está la excepción a la regla, ¿no? Pero en general la verdad es que es un espacio que los niños disfrutan mucho, porque en algún punto, bueno, se habla mucho de apatía, ¿no? Hoy justamente Florencia Sichel, que es una integrante también del Pensadero, va a estar hablando un poco sobre esto en su disertación, que dice, bueno, la filosofía no ha muerto, ¿sí? Como que hay filosofía en el aula, y justamente tiene que ver con que esta cuestión que se le atribuye a los adolescentes y a los niños sobre cierta apatía que tienen en la escuela, digamos, en el dispositivo de Filosofía con Niños, como son ellos quienes van a plantear los problemas que quieren investigar, como son ellos los que van a plantear las preguntas con las que luego van a pensar en comunidad, en algún punto, digamos, se arranca con el pie derecho, ¿sí? Porque claro, se arranca con esa pregunta, que es una pregunta auténtica, que se hace el niño o la niña, en donde la apatía, digamos, no tiene lugar, porque se arranca con el interés de ellos, claro, y se trabaja con eso.
Mayra, ¿vos qué edad tenés?
30 años.
¿Y cuánto hace que trabajás en esto? ¿3 años? ¿Dijiste 4?
En el grupo El Pensadero estamos desde el año 2014.
¿Y dedicada a la filosofía y la infancia?
Desde el 2012, 2011 más o menos.
¿Y vos en filosofía cómo eras en el secundario? ¿Te gustaba?
Me encantaba. De hecho, hoy a la noche de la filosofía va a venir mi profesor de filosofía del secundario con su hija, que va a venir al taller. Así que sí, la verdad es que cuando me topé con la filosofía, con los diferentes pensadores y con las diferentes formas, digamos, de pensar la realidad, yo me encontré absolutamente enamorada, podríamos decir, ¿no?
¿Y en qué te cambió a vos? ¿En qué te enriqueció?
Qué buena pregunta. Yo creo que me enriqueció justamente en poder abrir mi forma de pensar, en tanto empecé a entender cómo se van estructurando, digamos, los conceptos en otras cabezas que no son las propias, ¿no? Yo por eso siento que la filosofía tiene que abrir al otro, digamos. Si uno hace bien, si uno filosofa bien, abre al otro, porque justamente lo que hace es estar pensando, ¿no? Hay una definición de la filosofía que dice que es pensar sobre el pensamiento. Entonces, en algún punto tiene que ver con eso. Y el pensamiento no es el pensamiento, digamos, propio solamente. El pensamiento circula a través de todos los humanos, por lo menos. Después tendríamos que ver si los animales piensan, pero es una pregunta filosófica también. Pero bueno, también, digamos, nos abre a pensar cómo piensa el resto de los seres humanos, ¿no?
Bueno, en ese sentido abre, podríamos decir que... Abre una idea de comunidad, que era lo que nos decía recién Samuel Kamanchik, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el tiempo, porque se tienen que ir rapidito al CCK allí a hacer los talleres. Repetinos entonces las salas donde van a estar y los horarios.
Sí, vamos a estar a las 19 horas con el taller de 6 a 9 años en el Salón 303, tercer piso. A las 20:30, un taller para niños de 10 a 13 años en el mismo salón 303, y luego a las 22 horas vamos a encontrarnos en el mismo salón 303 para hacer el taller con adultos. Luego a las 12:30 y a la 1 van a estar Florencia Sichel y Julián Macías haciendo disertaciones también sobre la filosofía en la escuela y la filosofía como búsqueda.
Así muchísimas que, gracias, ¿eh?
Muchas
sumamente
gracias
interesante. Gracias.
Bye.
Y allí estaba Fabiana Cantilo. Bueno, de esta manera vamos a recibir la columna de la señora Cecilia Absat.
Sí, voy a hablar de la posverdad, un concepto que ya desarrolló de algún modo Diana Cohen-Agrest. Pero bueno, me voy a permitir meterme en el tema de esta palabra que está tan de moda que está a punto de ser incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Una definición rápida podría considerarla una simple mentira, pero la verdad es que es bastante más complejo el concepto de la posverdad. El prefijo pos quiere decir después de, es decir, no anula necesariamente la verdad, solamente la modifica. Por ejemplo, la época postindustrial no elimina la industria, vino después, nada más. En el caso de la posverdad, los motivos de la modificación son emocionales, que fue lo que dijo Diana Cohen-Agrest, porque es importante este concepto, porque consiste en que cada uno cree lo que quiere creer, no importa que las pruebas indiquen algo diferente. Uno se queda con lo suyo. Mucha gente, por ejemplo, está convencida de que Jabrán vive en Entre Ríos o en la Polinesia, pero vive. Este sería un caso ingenuo de la posverdad porque no molesta a nadie. Pero el concepto adquiere su verdadera dimensión cuando se aplica a la política. Ahí se pone seria la cosa. Por ejemplo, cuando informaciones falsas, también llamadas fake news, operaron claramente para a favor del Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, o cuando se trata de las ambigüedades de Bush después de la caída de las torres, o la que se considera la posverdad paradigmática, que fue la campaña presidencial de Donald Trump. Dos fenómenos confluyen en esta consagración de la posverdad. Por un lado, hay una suerte de caída popular en la credibilidad de los medios formales. Entonces, detrás de cada noticia publicada se vuelve un negocio. Detrás de una operación política se huele una operación sospechosa. Se sospecha. Prospera la teoría conspirativa. Uno le cree a unos diarios y a otros no. Escuché una frase muy buena hace poco que dijo: el periodismo hoy es una cuestión de fe. Porque uno solamente cree lo que quiere creer. El otro fenómeno que colabora con la posverdad es la proliferación de las redes. Una herramienta soñada para la manipulación. Es anónima, es impune, es múltiple y corre casi, casi literalmente como un reguero de pólvora. La semana pasada, por ejemplo, el día del partido de la selección con Nigeria, alguien afirmó que Maradona había muerto. Así, que Maradona había muerto. ¿Viste? Entonces, corre la información por las redes, arden los teléfonos, todo se asegura que es de muy buena fuente. Es un delirio. La manipulación es tan sutil que hasta los medios formales reproducen la noticia, aunque sea solo para negarla. Pero fíjate el alcance. Cuando tiene un propósito político, los entendidos en el tema llaman a esto sencillamente propaganda, porque está muy manejado, muy manipulado. Y en cambio es simple trivialidad cuando aparece en otro teatro de operaciones. La posverdad es el entronamiento del rumor. Lo que antes era un rumor que nadie le prestaba atención, ahora tiene un poder capaz de cometer muchos desmanes. La posverdad, en estos días del Mundial, la posverdad se hizo una fiesta con afirmaciones contundentes sobre peleas en los vestuarios, estado de ánimo de los jugadores, diálogos con el entrenador, todo con detalle y todo de muy buena fuente, aparentemente. La posverdad es insidiosa. cómoda, porque es lo que nos encantaría creer. Detectarla es todo un desafío y tiene un costo. Parafraseando a Sartre, diría que el costo son los otros.
Excelente. Muchísimas gracias, Cecilia. La columna de la señora Cecilia Absatz. Y estamos en contacto con nuestra movilera millennial, Candela Martín, allí en el CCK. Por favor, estamos viendo acá unos cuadros que mandaste. ¿Hay un montón de charlas agotadas ya?
Es increíble, Susana, porque desde las 2 de la tarde que ya había gente haciendo la fila afuera del CCK para poder retirar sus entradas, y a partir de las 6:30 de la tarde se abrieron las puertas para que todos ya se vayan ubicando. Desde las 7 comienzan las conferencias y las charlas, y ya hay más de 20 charlas agotadas de un total de 50, 55 aproximadamente, así que es un éxito absoluto y la gente ya va llegando a esta cuarta edición de la Noche de la Filosofía. Hay un muy buen clima, muchos también se están refugiando porque afuera parece Londres.
Sí, Buenos Aires en la tarde de hoy. Es tal cual Londres, muy buena definición.
Estamos en un falso Londres y refugiándonos un poco del clima mundialista que hoy ya fue una jornada triste, pero la filosofía siempre nos termina salvando, así que ya hay mucha gente con mucha expectativa. Recién hace un ratito ya comenzó en lo que es la panza de la ballena azul, ¿no? Abajo de la ballena azul, donde se desarrolló a los costados el polo gastronómico de la Noche de la Filosofía, y en el medio hay un escenario. ¿Por qué? Porque allí se va a llevar a cabo la batalla, en realidad la riña de gallos o batalla de gallos, como quieran llamarlos, que son los chicos que hacen freestyle, y a partir de allí se van a estar haciendo como un enfrentamiento de sofistas, le dicen ellos. Así que va a estar bien interesante porque convoca mucha gente joven. De hecho, se enfrentan Tuku y Tiago, que son dos referentes del freestyle que tienen menos de 20 años. Así que seguramente todo el público va a estar acompañando desde esa edad. Y ya, como te decía, mucha gente que está buscando cuál es la sala donde dirigirse para poder ir a la conferencia donde se anotaron. Y como te decía, muchas de ellas ya agotadísimas. Tuvieron allí a Samuel Cabanchic, que su charla está completamente agotada desde muy, muy temprano. Y también muchos de los exponentes franceses, que recordamos, ¿no?, que está realizado y está organizado esto desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, junto con las embajadas de Francia, Alemania y Grecia. Hay muchas charlas con filósofos franceses que están completamente agotadas desde realmente muy temprano.
Sí, así es. En el cuadro que mandaste recién, acá tenemos Diana Cohen Agrest, la tuvimos hace un rato por teléfono, ya está agotada. Esteban Gerardo, agotada. Bueno, el propio Samuel Cabanchic, que mencionabas, está agotado. Y los franceses, bueno, se agotaron también muy temprano. Ahí están.
Muy temprano.
El español, que es la primera vez que participa, la Saga Medina, también se agotó. François Roux, Julián, que es precisamente una de las figuras más esperadas, también agotada. ¿La gente tiene claro qué es lo que va a ver o va un poco al salto? A ver, lo que encuentro, ahí me meto.
Mira, está muy dividido el público. Muchos que es la primera vez que participan, que no saben realmente con qué se van a encontrar, porque lo que hay que decir, y es importante, Susa, es que no solamente son charlas en las que exponen los filósofos, sino que después de las charlas lo que existe es el ágora, ¿no? Ese espacio para poder discutir las ideas.
Claro.
Y allí me parece que es, y según lo que estuve hablando con parte del público, es, digamos, la mayor expectativa, ¿no? El intercambio con el intelectual para poder discutir y debatir las ideas que se han expuesto en cada una de las conferencias. Así que ahí es donde está puesta la expectativa, me parece también.
Muchísimas gracias, Cande. Nos queda un minuto para terminar esta primera hora de programa, pero te agradezco mucho y seguimos en la segunda hora. ahora cubriendo la noche de la filosofía. Un abrazo.
Por supuesto, la noche es larga. Un abrazo grande.
Bien, y les decimos quiénes hicimos esta primera hora del programa. Nuestra columnista Cecilia Absatz, nuestra productora general Tere Faisal, en la producción Gustavo Campana, en la operación técnica Chiquito Profili. Yo me quedo, se incorpora Horacio Marmureca aquí en la mesa, vamos a tener una larga charla y también nuevos filósofos a quienes vamos a entrevistar. Muchas gracias por acompañarnos, hasta dentro de un rato, pero con esta primera hora, hasta la semana que viene.